Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Ezequiel en el capítulo 43, los versos 1 al 5. Gloria al Señor, si lo tiene, dice amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria de Jehová llenó toda la casa. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca de la gloria después del dolor. La gloria después del dolor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por la revelación que hay en tu palabra, por la sabiduría que hay en tu palabra, Señor. Dios mío, Padre amado, abre nuestros entendimientos, abre nuestros ojos, abre nuestro ser, Señor, oh Dios, y deposita esa semilla de tu palabra en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, eres tú el único, oh Dios, que riega, oh Dios, y puede dar fruto a esa semilla en el poderoso nombre de Jesús. Dios Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque cada uno vamos a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en hoy, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Levante su voz, dele una alabanza a Él. Aleluya, glorifíquele, exáltele. Gloria al Señor. Él es digno, Él es digno, Él es digno de alabar, Él es digno de exaltar, Él es digno de glorificar. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Aleluya. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. El libro de Ezequiel, hermanos, comienza con una visión sobre acogedora de la gloria de Dios. Pero mientras seguimos leyendo este libro, lamentablemente vemos que esa misma gloria, por causa de la actitud y por causa del pensamiento y las acciones del pueblo, lamentablemente esa misma gloria que había, se había manifestado, que se había dado a conocer, que se había manifestado en lo físico en medio del pueblo, lamentablemente ahora estaba siendo alejada progresivamente del templo y de la ciudad por los pecados de la gente. Mas sin embargo, cuando miramos entonces el capítulo 43, vemos que se revive nuevamente la visión de la gloria de Dios. Y Ezequiel pudo entender de que Dios estaba simplemente volviendo a traer y dando oportunidad al pueblo para que regresara nuevamente a ese momento de gloria. También ese libro nos relata convincentemente de cómo el pueblo judío, hermanos, sufrió una vida severamente disminuida de privaciones y opresión, e incluso la muerte como cautivos en el imperio que les había conquistado Babilonia. Y cuando se preguntaron el por qué Dios había permitido todo este sufrimiento de manera tal que aún muchos de ellos perdieran la vida por causa de ese sufrir, ellos simplemente como cautivos querían saber qué Dios estaba intentando o Dios estaba haciendo en medio de ellos, y si Dios mismo los iba a dejar simplemente y totalmente perecer en tierra extraña. So Ezequiel habla al pueblo, Dios llama a Ezequiel, lo levanta como profeta en medio del pueblo y le dice a Ezequiel que le hable al pueblo diciendo que debido a su forma de vida injusta, toda esta dificultad ha venido a ellos. Aún Ezequiel señaló de parte de Dios los caminos injustos de Israel, que abarcaban, hermanos, una esfera grande en toda su vida, acerca de los matrimonios y la sexualidad que llevaban fuera del matrimonio, de la adoración e idolatría, del comercio y el gobierno. Ezequiel señaló todas las cosas en las cuales no tanto Israel había permitido que se corrompiesen, pero ellos mismos habían permitido y llevado esa corrupción. No estaba hablando ni señalando el pecado de Babilonia, estaba señalando y hablando acerca del pueblo de Dios, de los pecados del pueblo de Dios, porque Dios había enseñado al pueblo que aún en tierra extraña podían servirle, que aún en medio de la dificultad todavía podían ser fieles, aleluya, porque Dios no perdía ninguna, gloria al Señor, en ningún momento su poder para poderlos ayudar aún en medio de un pueblo corrompido. Pero ellos simplemente se dejaron, hermanos, se dejaron llevar por la costumbre y la cultura de Babilonia de manera tal que la gloria de Dios ya no podía estar como antes en medio de ellos. Ahora la misericordia de Dios no los había dejado todavía. Todavía Dios estaba siendo misericordioso. Todavía Dios estaba siendo piadoso. Todavía Dios estaba siendo paciente. Pero Dios quería provocar en el pueblo que volvieran a desear la gloria de Dios en medio de ellos, tal y como la habían deseado sus antiguos patriarcas, tal y como la habían deseado los de anterior, antes de llegar al cautiverio, porque aún ellos mismos, aleluya, en un momento dado, cuando los babilonios demonios le piden: hey, cántenos esas canciones que cantaban antes, cántenos esos cánticos de Israel. Y ellos mismos le responden diciendo: ¿cómo vamos a cantar las canciones de Sion en tierra extraña? Ya se habían dado por vencido, ya habían pensado que allí habían sido llevados para destrucción, pero Dios tenía, aleluya, que despertar nuevamente en su corazón que sin Dios, aleluya, andaban perdidos, que sin la ayuda de Dios nada podían hacer. Estaban pudiendo entender de que en Babilonia sí había abundancia, pero de nada le valía si Dios no estaba en medio de ellos. Oh, gloria al Señor. Y fue el mismo Jesús quien habló diciendo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y que su misma alma se pierda en el infierno? Y si hay algo que usted y yo debiéramos desear, es ver nuevamente la gloria de Dios en medio nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar, en cuando nos congregamos, que la gloria de Dios se manifieste, aleluya, que cuando estemos en oración en la casa, que la gloria de Dios se manifieste en ese altar, que ese sacrificio sea consumido en el altar. Oh, la gloria de Dios es necesaria, la gloria de Dios es necesaria en medio de su pueblo, porque Dios manifiesta en su iglesia su gloria, aleluya, y nos establece como pueblo, oh, santo y agradable a Dios. Pero la gloria de Dios, hermanos, no simplemente es para brincar, para sentir su presencia. La gloria de Dios es señal de que Dios está aceptando lo que usted y yo estamos ofreciendo. La gloria de Dios es señal, aleluya, de que Él ha recibido con agrado lo que usted y yo le hemos ofrecido. Aleluya. Y si ha habido un tiempo donde se debe desear la gloria, hermanos, es en el 2021. Hemos pasado un año horrible, mucha pérdida, mucha desesperación, mucha situación, gloria al Señor. Y aún hoy, gloria a Jesús, aún en este mes de mayo, ya casi junio, perdón, ya a mitad de este nuevo año, todavía hay incertidumbre en que si vamos a poder volver a vivir, gloria al Señor, y a disfrutar de lo que disfrutábamos antes, gloria al Señor, aleluya. Y aún se ha dedicado, hermanos, y se ha propagado en cuanto, ¿cuándo vamos a volver a ser normal? ¿Cuándo vamos a volver a vivir en lo normal? Pero hermanos, gloria al Señor, si lo pensamos muy bien, no podemos aceptar volver a vivir en lo normal. Tenemos que buscar un vivir sobrenatural, un vivir donde usted y yo estemos tan apegados a Dios que cuando hablemos, aleluya, no oigan nuestras palabras, sino que lo escuchen a Él. Que cuando nos mires, que estemos tan lejos, tan lejos, tan lejos, perdidos en la presencia de Dios, que cuando nos miren, aleluya, no nos vean a nosotros, sino que vean la esperanza de gloria, porque estamos en medio de un mundo que está en opresión, está en dificultad y necesitan mirar que la gloria de Dios todavía cambia personas, que todavía puede sanar al enfermo, que todavía puede cambiar, aleluya, a todo aquel que anda en pecado. Y la mayor tragedia que le puede suceder a la iglesia es que no haya un deseo ardiente del manifestar de la gloria de Dios. Eso fue lo que Babilonia causó en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a lo abundante de Babilonia, a la abundancia que había en Babilonia, pero se olvidaron que Dios le había dicho palabras diciéndole: hey, salid de en medio de ellos, vivir separados de ellos, sed santos como yo también soy santo. Aleluya. El gloria, el nombre del Señor no estaba esperando del pueblo que se fueran allá a una cueva y vivieran separados de todo el mundo. No, él esperaba de que su pueblo, aún en medio de un pueblo corrompido, ellos mismos no se corrompieran, de que ellos mismos, aleluya, en vez de ser afectados por la cultura de este mundo, usted y yo caminando en la gloria, yo sabocata, caminando en la gloria de Dios, usted y yo podemos a este mundo, usted y yo podemos ser la esperanza al desesperanzado, usted y yo podemos ayudar a alguien, aleluya, que ha estado tratando de conocer de Dios. Pero la mayor tragedia, vuelvo y repito, de la iglesia es no tener deseo alguno por la gloria de Dios. Porque sabe, hermanos, que cuando usted y yo deseamos algo, no hacemos lo que sea por alcanzarlo, nos esforzamos en lo que sea. Si necesito un carro nuevo, allá estoy, que le meto overtime, le meto todo lo que me den, todo el tiempo que me den. ¿Por qué? Porque tengo el deseo y la necesidad de alcanzar lo que necesito, un carro nuevo. ¿Para qué? Para poder moverme aquí y allá, para poder seguir haciendo mis cosas. Y es simplemente en lo material, gloria al Señor. Pero ¿qué tal en lo espiritual? Aleluya. Si deseo estar más cerca de Dios, yo debo tomar el esfuerzo, aleluya, y no tan solo el esfuerzo, pero convencerme a mí mismo que no va a haber mundo, no va a haber pecado, no va a haber diablo que me detenga yo llegar a mi amado, aleluya, porque él es mi meta, él es mi deseo, él es mi anhelo, aleluya. Y el enemigo se podrá, hermanos, como dice la palabra en Isaías, se podrá levantar como un gran vendaval, como un gran río, pero la palabra de Dios nos declara, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Oh, hermanos, pero una simple bandera, no, lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios va a conquistar la victoria, va a mantener la victoria, va a tomar control de ese lugar. Porque cuando hacemos guerra y el bando que haya ganado pone su bandera en el lugar, está proclamando victoria, está proclamando ser dueño de ese lugar, está proclamando tener autoridad en ese lugar. Y cuando el Espíritu de Dios levanta bandera contra el enemigo, está declarando: eso es mío, es mío, yo le doy mi victoria, porque él ya alcanzó la victoria para usted y para mí. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra es para usted y para mí. Toda promesa es para usted. Hay 7,000 y tantas promesas en la palabra de Dios. Alguien dijo un día: no, pero hay muchas ahí que son solamente para Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. No está hablando simplemente del Israel terrenal. Usted y yo somos parte de su pueblo. Oh, no soy judío. Yeah, no soy judío. No soy hebreo. No, no soy hebreo. No descendiente de Abraham. No, no. Pero por la sangre de Jesús hemos sido hecho pueblo. Hemos sido hechos coherederos de todo lo que él ha prometido. Habrá alguien que crea esa palabra, aleluya, porque todo lo que él ha prometido, gloria al Señor, es para su pueblo, es para sus hijos. Y todo lo que él ha prometido, él es fiel a lo que ha prometido, aleluya, llevándolo a cabo en aquellos que desean con todo su corazón alcanzar las promesas. Pero muchas veces, hermanos, para alcanzar esas promesas, se levanta el dolor. Se levanta el dolor. Hay dificultad. Pero ¿sabe qué? Bueno, usted puede mirarme. Yo no sé mucho de alzo de pesa, ni aquí, ni allá. Pero sí algo he entendido, hermanos, es que si usted hace ejercicio y a las 2-3 horas su cuerpo no le manifiesta dolor, usted perdió su tiempo. Qué raro se oye, ¿verdad? Entonces, si no duele, perdí mi tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted hace pesas para sus músculos, está haciendo resistencia, está obligando a ese músculo a trabajar más de lo que está ya ahí para hacerlo. ¿O qué está haciendo? Está destruyendo el tejido del músculo dentro de usted. Y el destruir el tejido del músculo, ¿qué es lo que va a causar? Dolor. Pero es un dolor bueno, porque cuando vuelve nuevamente el cuerpo en su propia naturaleza, en su propio proceso, a reparar ese músculo, entonces en vez de volverse a formar como era antes, se forma mucho más grande o un poco más grande. Es ahí donde usted ve a un hombre o a una mujer que un tiempo estaban ahí flaquillos o estaban medio ahí gordito, y de momento pum, músculos por todos lados. ¿Por qué? Porque han hecho esa fricción, esa resistencia les ha causado dolor, pero ese dolor le trae buenos beneficios. Y eso era lo que Dios estaba causando en Israel. Dios estaba causando en su espíritu fricción, en su espíritu descontentamiento, en su espíritu aflicción, para que ellos mismos volvieran a ejercitarse en la búsqueda de su Dios, no en la búsqueda de fuerza o en la búsqueda de ejército, no, en la búsqueda de la esperanza viva que había en el Señor. Porque así, hermanos, como toda madre conoce el dolor del parto. Y cuando están en esos dolores, hay muchas que hasta amenazan a su, vuélveme a hacer esto. Porque están que en el dolor, en el sufrir. Pero se dice que cuando sale la criatura, se olvidó todo. ¿Por qué? Porque tiene en sus brazos la recompensa de ese dolor. Después de su dolor, sostiene ese precioso regalo de Dios en sus brazos. Muchas veces, aun cuando miramos en el tiempo bíblico, aún las mismas madres nombraban a su niño por causa de la experiencia que acababan de tener. Pero la alegría y el olvidar que causa ese momento, porque se ha adquirido la gloria después del dolor. ¿Y cómo usted y yo podemos también lograr eso? Hermanos, lo que usted y yo debemos practicar es que cuando buscamos algo de Dios, tenemos que literalmente creer de que Dios lo va a dar, de que si Dios lo ha prometido, es mío, ya es mío. Oh, hermanos, pero no lo he recibido todavía. No lo has recibido todavía porque no quieres. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando usted y yo vamos a recibir de Dios, usted y yo lo tenemos que recibir primero en el Espíritu. ¿Me explico? Usted y yo tenemos que verlo en nuestra mente, hecho. ¿Qué dice la Biblia de la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve físico, pero ya está manifestado en el espíritu. ¿Cómo Dios pudo ayudar a Abraham a creer lo que Dios le había prometido, haciéndose una imagen de las estrellas en el cielo, haciéndose una imagen de un puñado de arena en su puño y tratar de contar los granitos de arena que habían en ese puñado? Así, gloria al Señor, como Dios pudo ayudar a José a resistir a través de todo ese dolor hasta recibir la gloria, dándole un sueño, simplemente dándole un sueño, mostrándole algo, hermanos, que José mismo no había entendido. ¿Por qué lo fue a contar a su padre y sus hermanos? Buscando que alguien le pudiera ayudar a entenderlo. Pero al contrario, cuando declaró su sueño, ¿qué causó en su familia? Dolor, causó envidia, causó rencor. Aún dice la misma palabra de Dios que lo odiaron mucho más de lo que lo odiaban antes. Causó dolor. Fue vendido por su propia familia, fue maltratado por su propia familia, fue echado a un lado por su propia familia, pero el sueño estaba ahí. Aún en el mismo Egipto, cuando llegó a Egipto, fue encarcelado sin razón, fue inculpado sin razón, fue echado a la cárcel sin razón, pero todavía había una esperanza de que Dios iba a hacer algo, y todavía no lo había entendido hasta que, después de todo ese dolor, Dios manifestó su gloria, aleluya, a José en Egipto, dándole no tan solo el salir de la cárcel, pero darle la sabiduría que Faraón necesitaba oír para poner y dar a José, aleluya, el cumplimiento de lo que Dios quería hacer. Dios utilizó todo para llevar a José a esa posición, aún a los enemigos, futuros enemigos del pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Hermanos, no podemos olvidarnos que nada es imposible para Dios. Cuando usted y yo, hermanos, por ejemplo, volvamos a la madre encinta, no ha visto el baby, todavía tiene el baby, vamos a decirlo más claro, ya se acaba de enterar de que está embarazada. ¿Qué comienza a suceder? Enseguida, el baby no ha nacido todavía, pero ya usted la ve que va por la tienda y, sin ella darse cuenta, comienza a mirar este trajecito, comienza a mirar este pantaloncito para el niño, comienza a mirar esta gorrita, estos zapatitos. Ay, qué chulo este juguetito. Oh, mira los pampers y todo lo demás. Pero el baby todavía no ha nacido, pero ya está en ella, ya está creciendo en ella. Esa es la fe que Dios está deseando en usted y en mí, que podamos mirar esa promesa ya en nosotros. Que, en otras palabras, y pido disculpa por la frase, pero Dios está buscando que usted y yo quedemos embarazados de su promesa, aleluya, hasta que llegue el tiempo de dar a luz esa palabra de Dios. No estoy hablando, hermanos, de tener una alucinación o una sensación ahí. No, me estoy refiriendo a una fe simple, a una fe que afirma nuestra alma en el centro de la promesa de Dios, donde lo que Dios ha dicho, Todos están diciendo que no creen, no creo que suceda. Ah, no, estás siendo un poco exagerado, pero ya estás embarazado. Ya tienes esa semilla de esa palabra en tu corazón. Ya sabe que Dios te ha dado esa promesa. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que sucede en nosotros muchas veces? Así como el pueblo de Israel, hermanos, en vez de impedir que otros vengan, gloria al Señor, a desanimarnos y a echarnos a un lado y que pongamos esa promesa en pausa por un tiempo, gloria al Señor, permitimos, hermanos, que todas esas palabras queden en nosotros en vez de limpiarnos de ellas, en vez de deshacernos de ellas. Aleluya, porque la palabra de Dios nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya, Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Tal vez, gloria al Señor, no sea de este, no sea algo bien increíble que aún tengamos dificultad para creerlo, pero si nos mantenemos firmes en lo que Dios ha prometido, hermanos, al cumplimiento de la promesa, aquellos que se convirtieron en nuestros enemigos, su boca será cerrada y tendrán que confesar que Dios es fiel. Amén. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. No con fuerza, no con ejército, no con espada o jabalina, con la palabra de Dios. Solo en fe. No hemos oído de dificultades y de imposibilidades, como cuando Dios le dice a Moisés: hey, necesito que vayas otra vez a Egipto. Moisés no lo dijo, hermanos, pero soy seguro que lo pensó. ¿Te olvidaste que de Egipto salí yo corriendo? Tienen mis pósters en Egipto, me andan buscando. ¿Y tú quieres que vuelva para allá? Porque tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés no fue perfecto, hermanos. No hubo perfección en Moisés. Un hombre lleno de errores. Muchos inmediatamente dicen: un asesino, porque mató a un hombre en Egipto. Pero Dios quiso mostrar su gloria a Moisés en una zarza ardiendo. Después que Moisés hizo lo que Dios le había dicho de sacar al pueblo de Egipto, Dios aún se muestra a Moisés en la columna de fuego y en la columna de nube, gloria al Señor, y en la columna de fuego. Esta gloria cubrió totalmente el pueblo de Israel por 40 años. En la noche no tuvieron frío y en el día no tuvieron el calor del sol. Hermanos, aún sabemos, la Biblia dice que su ropa nunca se desgastó, que sus sandalias nunca se rompieron por 40 años caminando en el desierto. Aleluya, Dios nunca le prometió que les iba a guardar la ropa, Dios nunca le prometió que les iba a guardar las sandalias, Dios simplemente le dijo que Él iba a estar con ellos y iba a andar con ellos, porque Moisés, aleluya, deseaba más la gloria de Dios que la tierra prometida. Y usted y yo debemos desear más la gloria de Dios que la promesa que Dios nos ha dado. Porque Moisés le dice: hey, la tierra se ve bien y yo sé que tú eres fiel y todo lo demás, pero si tú no vas con nosotros, de nada sirve. De nada nos vale entrar a la tierra prometida si tú no vas a estar allí. So, ¿qué le dice Moisés? Ah, si tú no vas con nosotros, de aquí ni nos muevas. De aquí no nos muevas. Moisés está hablando con el Dios de Israel, con el Dios Todopoderoso. con aquel que en un momento dado le dijo a Moisés: ¿sabe qué? Voy a arraigar, voy a matar a todo este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Quien habló con Moisés en el monte y el pueblo miraba los relámpagos y oía los truenos, pero no podía mirar en lo espeso de la gloria de Dios mientras Moisés estaba en el monte. El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel con mano dura de Egipto. Ahora Moisés le está diciendo: si tú no vas de aquí, no nos vas a mover. ¿Sabe lo que literalmente le dijo Moisés? Si tú no vas, aquí vamos a morir. Aquí nos vas a tener que matar. Porque para allá sin ti no vamos. Porque Moisés estaba deseando más la gloria de Dios que lo que Dios había prometido, hermanos. Porque la promesa sí llega y se cumple, pero si nos olvidamos de quién dio la promesa y de quién nos va a mantener en esa promesa, entonces de nada nos serviría recibir esa promesa, porque la gloria se ha de manifestar en cuando usted y yo pasamos el tiempo de esperar. Cuando Ezequiel fue llevado por el Espíritu al atrio interior, cuando fue llevado por el Espíritu adentro nuevamente de la casa, dice Ezequiel que lo único que pudo ver fue que la casa estaba llena de la gloria de Dios. Simplemente estaba llena de la casa entera de la gloria de Dios. Nada más. Dios estaba dando señal de que iba a restituir, de que iba a restaurar. Pero el pueblo tenía que regresar a Él. ¿Sabe qué, hermanos? Jesucristo, hombre, es la gloria y fue la gloria de Dios en medio de los hombres. Él fue la gloria de Dios en la carne. Cuando los pastores de Belén vieron la gloria del Señor, la vieron, no en la estrella, cuando miraron a aquel niño en aquel pesebre, vieron la gloria de Dios. Cuando los discípulos vieron la gloria de Dios, no la miraron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no la vieron cuando Jesús sanó al enfermo, al ciego Bartimeo, o resucitó a Lázaro. La vieron, gloria al Señor. Juan, Pedro, gloria al Señor, aleluya. Esos hombres la vieron cuando Jesús fue transfigurado en el monte. Esteban vio la gloria de Dios, no en el templo, no en una fiesta, no en un servicio de avivamiento, no en una campaña, no en una conferencia, mientras estaba siendo apedreado. Palabras, mientras estaba siendo asesinado, que dice la Biblia, levantó sus ojos y vio al Hijo del Hombre sentado al trono y exclamó: Señor Jesús, no le tengas en cuenta su pecado. Y allí murió. No debemos olvidar la presencia espiritual y el poder de Dios. Aunque los cielos declaran la gloria de Dios y toda la tierra está llena de su gloria, el resplandor de su gloria, hermanos, no simple y no siempre es visible y evidente a menudo, pero muchas veces se da por desapercibida. Una advertencia para cada hijo de Dios es no ignorar la gloria de Dios en tu vida. Los milagros de Jesucristo manifestaron la gloria de Dios. Isaías profetizó que la gloria de Dios se revelaría a la vista de toda carne. Que la gloria de Dios se revelaba en el ministerio, sería revelada en el ministerio de Jesús. Y esa gloria manifestada en el ministerio de Jesús fue más grande que la gloria manifestada en el Antiguo Testamento. Nada iba a poder detener que Jesús fuera glorificado. El enemigo pensó que matándolo iba a detener esa gloria, pero al contrario, el enemigo le hizo el favor a Dios. Fue instrumento de Dios para que la gloria fuese manifiesta a los hombres. Que la gloria, hermanos, se revela aún después del dolor. El corazón de Ana estaba adolorido dentro de ella. Tenía tanto dolor en su corazón que aún nos enseña y nos muestra la palabra que no quería ni tan siquiera comer. Y en medio de todo ese dolor, su deseo era simplemente de que Dios le diera un hijo varón. Y en medio de todo aquel dolor, hubo un cambio. Ana se levantó de aquella oración, ya embarazada en su espíritu. Dios respondió a su oración y le dio un varón, no tan solo un simple varón, pero le dio un profeta, le dio un sacerdote delante de Dios. Puede, hermano, que usted y yo estemos y tengamos dolor en nuestro corazón por algún familiar, por algún conocido, por alguien cercano a nosotros. Y ese dolor es bueno, porque nos está dejando saber que todavía podemos sentir por otro, que todavía hay vida en nosotros, que todavía podemos hacer algo. Póngase de pie conmigo en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.